Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Estamos en julio, no íbamos a hacer conexión FAPA porque la actualidad supuestamente no era de muchas noticias, pero sin embargo la realidad nos lleva de nuevo a conectar y además porque ha habido muchas cosas que han sucedido o muchas reuniones. Estamos con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, como anunciamos la semana pasada, y bueno, pues has tenido una semana muy poco relajada, ¿no? Hola, Mari Carmen.
Hola, Juan, ¿qué tal? Pues efectivamente, como ya suponíamos, no íbamos a parar de trabajar porque además este curso que inicia con muchas novedades, hay muchos cambios y no se puede dejar de trabajar.
Bueno, pues una semana en la que especialmente yo creo que hay que destacar dos reuniones importantes. Primero, de puertas adentro de la Comunidad de Madrid. Finalmente, ¿os ha recibido el consejero de Educación?
Nosotros hemos cursado una solicitud de reunión con el consejero de Educación y esa está pendiente todavía de respuesta. Pero él nos llamó porque nos ha convocado a una reunión el pasado viernes 3 de julio por la mañana y tuvimos una reunión con el único punto del orden del día de la presentación del curso 2021. Entonces nos estuvo presentando lo mismo que presentaron a la comunicación, a prensa, a principios de semana, pues sobre ese inicio de curso y planteamiento que tienen ellos de cuatro posibles escenarios, y fue lo que nos explicó en la reunión. Ellos estiman que puede darse la posibilidad de cuatro escenarios. El último sería el que ya no hay COVID, que encuentran vacuna, entonces sería el ideal, el perfecto. Y luego los otros tres escenarios, el primero es un escenario con medidas higiénico-sanitarias en las cuales se garantiza esa presencialidad con seguridad. El segundo, pues que es otro tipo de escenario en el cual ya hay alguna restricción. Si nos estuvo hablando, por ejemplo, de la prohibición de los recreos, de esos tiempos escolares de descanso, el que a lo mejor el comedor escolar, pues los niños tuvieran que llevarse un tupper a casa para calentarlo, y bueno, un escenario el cual pues no, las familias mostramos nuestra reticencia y no estuvimos de acuerdo en esa exposición y así se lo hicimos llegar. Y luego un tercer escenario en el cual hablamos ya de confinamiento, se darían unos pocos días de plazo para recoger el material del centro y habría un confinamiento en los domicilios. Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es lo que nos presentó el consejero de Educación, que iba acompañado también de director general Manuel Bautista y también de una viceconsejera, de Rocío Albert, y bueno, el que estuvo interviniendo fue el consejero de Educación. Y bueno, nosotros luego tuvimos un turno de palabras en el cual pues por supuesto mostramos pues la incertidumbre, ¿no?, que sentimos las familias, la intranquilidad, nos falta mucha información, le pedimos que haya mucha más comunicación, que las familias no solamente seamos meros informados después de una rueda de prensa, porque al final nos enteramos al mismo tiempo, pues eso, esa información nos había llegado días antes por prensa, no fue nada novedoso. Entonces sí le pedimos que por favor esa comunicación fuera participativa, no solamente ser informado, sino ser parte, participativa en este proceso, ya que nuestros hijos y nuestras hijas son los mayores afectados, ¿no? Entonces, bueno, si le hicimos llegar que lo de el escenario 2, ese posible escenario que las familias, que los niños y niñas tuvieran que llevarse un tupper a casa, no lo veíamos ni mucho menos una solución. Porque siempre y cuando se pueda garantizar esas medidas higiénico y sanitarias, la alimentación pensamos que es uno de los servicios esenciales que presta nuestra escuela. Tendrían que articular todas las medidas posibles, pero ese servicio se debía dar con todas las garantías sanitarias, pero se debe dar porque para muchos niños y niñas es la única comida diaria digna que hacen al día. Igual que garantizar el transporte, y bueno, también lanzamos algunas propuestas, porque bueno, tampoco tuvimos mucho tiempo para poder tratar en profundidad todo este tema que es tan decalado y tantas cosas conlleva, como por ejemplo en los centros preferentes de niños con problemas auditivos, el estar en la clase con el intérprete de signos requiere no llevar mascarilla, ya no solamente de la persona que está llevando la clase, sino también del alumnado, porque ellos se comunican con gestos, necesitan la cara para poder comunicar. Entonces, bueno, tomo nota porque no habían caído, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo. Y más casos, como por ejemplo ahora estamos recibiendo pues notificaciones de AMPAs muy preocupadas porque sus centros están solicitando de cierta manera el cambiar el tipo de jornada a jornada continua por fuerza mayor, algo que le hemos trasladado pues la preocupación de las familias, que no entendemos que se vulnere este proceso que está establecido y que de repente ahora con esta argumentación los centros pretendan cambiar un cambio de jornada. No creemos que sea el momento de realizar este tipo de demandas que corresponden a otro tipo de intereses que no es el inicio de curso, porque si en el caso de que esto fuera así y los expertos sanitarios entendiesen que esa sería una forma de poder controlar el virus, que nos extraña, porque un virus no entiende de horarios, ¿no? Pero en el caso de que esto fuera así, por fuerza mayor, y se tuviera que tuviera que suceder, debería darse no solamente en los centros públicos, sino en los centros privados y en los centros privados concertados, en todos. Y, por supuesto, de manera súper excepcional y temporal. Pero el consejero nos aseguró que esto no se iba a conceder así porque para eso ya estaban los procesos establecidos y que esto no podría suceder ahora, no se podría conceder un cambio de jornada por fuerza mayor porque no se contempla. Eso fue lo que... Y luego, claro, el problema de la cesión de espacios, qué sucede con las extraescolares el curso que viene, qué pasa con la figura de la enfermería, por ejemplo, que tampoco se habló de esa figura de enfermero o enfermera en el centro escolar tan necesaria ahora, una reivindicación histórica de la Federación de hace muchísimo tiempo y ahora cobra más fuerza que nunca. Y bueno, trasladamos muchísimas preguntas, por ejemplo, también el cambio de escenario en qué se basan para cambiar de uno a otro, tampoco hubo una respuesta muy clara, o así lo entendimos. Y bueno, fue una reunión pues intensa, pero tenemos pendiente, como te comento, otra que hemos pedido y hemos solicitado, porque esto requiere de más veces, más reuniones y mucha más conversación.
Diálogo para construir, porque esto incumbe a todas y a todos, administraciones, familias, niños, educandos y educadores. También habéis tenido desde CEAPA una reunión con el Ministerio.
Efectivamente. El lunes 6 de julio tuvimos una reunión con la ministra de Educación, Isabel Celá, y con Alejandro Tiana. Y tuvimos una reunión también que fue muy interesante, porque la reunión no era para exponer algo que ya hubieran estado hablando en otro foro o información que ya tuviéramos, sino que era recoger información directa de las familias. Querían saber las propuestas que las familias queríamos pasar, que si teníamos alguna duda que preguntásemos. La verdad que fue una interlocución directa muy interesante y claro, pues trasladamos todas las incertidumbres que tenemos las familias a nivel estatal, que son muchas y que muchas coinciden con muchas autonomías. Por supuesto, lo que es la preocupación por la brecha social que se ha acentuado, que ha agudizado las desigualdades entre el alumnado, y nosotros solicitamos que esa vuelta a las aulas, siempre y cuando las medidas higiénico y sanitarias estén garantizadas, debe ser presencial. Y eso, por ejemplo, nos lo aseguró, que siempre la presencialidad iba a ser lo que iba a primar ante otros escenarios, por supuesto, siempre y cuando fuera posible. Luego también pues pasamos nuestra preocupación por la, pues que ha vuelto a quedar en evidencia, la falta de políticas de conciliación familiar y laboral, que necesitábamos que eso se trabajase en este tema, porque las familias tenemos muchos problemas que han vuelto a quedar en evidencia una vez más de conciliación, la falta de formación y competencias digitales de toda la comunidad educativa, ya no solamente del profesorado, que también, sino del alumnado y de las familias, ¿no? Por si en algún momento vuelve a suceder algún brote y tenemos que volver al confinamiento, esa falta de competencia digitales pues ha supuesto también unas barreras muy grandes. Por supuesto, la brecha digital y social que hemos hablado, de esta falta de recursos de las familias, por supuesto. Aquí nos estuvieron hablando de la inversión que iban a hacer, de 2.000 millones de euros para repartir con las comunidades y una cantidad de 500.000 dispositivos electrónicos también para repartir. Y bueno, es un inicio porque educación requiere y necesita mucha inversión después de tantos años de recortes y la verdad que toda la inversión es bienvenida. Y bueno, ese dinero ahora las comunidades cuando se transfiera serán las que tendrán las competencias para ver cómo invertirlas y cómo desarrollarlas. A esta pregunta al consejero también, y retomo un poco a la pregunta de antes, también le preguntamos que si tenían ya pensado cómo disponer el crédito que le correspondía a la Comunidad de Madrid. A lo cual, bueno, tampoco nos supo concretar mucho. Dijo que, bueno, que lo que es contratación de docentes, que en el escenario 2 sí fuera necesario que unos 3.500 profesionales, que a lo mejor englobaba ahí dentro también enfermeros, equipos de orientación, docentes, había ahí una mezcla un poco, pero claro, pero tampoco había una previsión muy clara y no terminábamos de entender. También el consejero de Educación sí puso el énfasis en que estas ayudas que vienen de gobierno que tienen que terminar de gastarse en este año 2020. Entonces decía que claro, que si se contrataba, que entonces no podía haber continuidad, porque si es hasta el 2020 un docente es a curso y no año natural. Bueno, cosas que nosotros pensamos que la administración tiene bastantes recursos técnicos y gente, asesores, ya que están ahí, que saben perfectamente cómo manejar este tipo de ingresos para poder hacerlos efectivos y poder invertir lo que para eso es ese dinero. Lo que no vamos a hacer y lo que no se puede permitir es que haya una inversión en una comunidad y como hay que hacerlo en el 2020, perderla. O sea, es que no tiene sentido. Entonces tendrán que buscar de qué manera articular para poder realizarlo. También, y a esto vuelvo otra vez porque claro, esa preocupación la transmitimos también directamente a la ministra y en esto no hay, tienen el compromiso de hacer posible y facilitar esa continuidad en este caso, por ejemplo. Es decir, que no valen excusas. O sea, que hay que contratar docentes, es una de las formas también de superar todo este tipo de problemas y es que la contratación de docentes es necesaria. Y van a tener fondos.
Hay que bajar las ratios.
Claro, hay que bajar ratios, hay que contratar docentes, hay que adecuar los centros educativos, hay que invertir en educación y de los momentos de crisis nacen momentos de oportunidades y creo que es el momento de repensar y pensar con cabeza y entre todos. Yo creo que las aportaciones que estamos haciendo tanto las familias como otros sectores, que entre todos podemos sacar esto adelante. Lo que claro, hay que tener muy claro que hay que aparcar intereses partidistas de aquí, porque si no, no avanzamos nunca.
Efectivamente. Sin proponerlo, de algún modo ha sido global el encuentro esta semana, tanto porque hemos he tenido ese acercamiento a la Comunidad de Madrid como a lo que desde el Ministerio se ha planteado. Mari Carmen, pues vamos a continuar en el programa con un asunto que comenzó el curso pasado, que la FAPA pues tuvo una gran participación y que de algún modo este año pretende continuar, pero dadas las medidas de distanciamiento que hemos tenido que tener, pues se ha pospuesto hasta estas fechas y lo vamos a hacer a través de la radio. No sé si te apetece quedarte un ratito más.
Sí, sí, por supuesto. Yo me quedo un poquito más. Además que estoy deseando escuchar todo lo que tienen que contar.
Estupendo. Pues vamos a meter música y continuamos.
Calla, no remuevas la herida. Llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo de nombre y de acción. El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión morenita, la de Amalio, de los pocos que leía. Estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón. Se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Noticias, la alegría de un segundo. Llega una carta de vuelta, otra de su compañero. Fue una bala, nos leía el diario. Me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. ¡Canallas! ¡Me lo habéis matado! Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Quiéreme tanto como te quiero, a cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café.
Pues empezamos el tema de la semana, mejor dicho, el especial de la semana, y es algo que vamos a compartir entre muchos y muchas, cuantas más voces mejor. Se trata de un asunto de historia, de algo que pasó, que comenzó el año pasado en la FAPA y que, bueno, ya está con nosotros Mar López. Hola, Mar.
Hola, buenas tardes.
Pues tenemos idea de sustituir a través de la radio la comunicación aquella que tuvo lugar en un colegio de Madrid y que fue acompañada pues con la participación de la Universidad Complutense, con un documental que, bueno, muy, muy interesante, que de algún modo nos llevaba a las familias, a las AMPAs, a preocuparnos también de contenidos, contenidos que lógicamente tendrían que verse en el aula. Mar, ¿podrías explicarnos qué pasó?
Sí, pues bueno, efectivamente, como bien decías, el año pasado, en mayo, en el IES San Isidro de Madrid, pues organizamos un encuentro que se llamó Diálogos entre Generaciones sobre nuestra historia reciente, y que allí pues se proyectó La noche de todos los santos. Es un corto de Gustavo Vallecas, y efectivamente pues lo que se trataba en este corto era pues acerca de la recuperación, ¿no?, de la memoria histórica. Pues acababa además con las palabras de verdad, justicia, reparación. Y a nosotros, claro, desde la FAPA, pues como siempre estamos diciendo, que la enseñanza que nosotros defendemos es una enseñanza crítica, desde el buen sentido, ¿no?, y democrática, pues claro, no podíamos estar ajenos a este tema, porque, bueno, habíamos leído ya algunos estudios en los que parece que, bueno, que no se trataba ni en la profundidad ni en la dimensión que se debería en secundaria y en bachillerato, que es donde más se profundiza, que es cuando da tiempo a llegar, porque claro, la historia parece que no, pero es un poquito larga. Y entonces, bueno, ahí parece que estaba un poco olvidado este tema, a pesar de que en 2007 hubo ya una normativa estatal y estas cosas, pero bueno, a nosotros nos gustó profundizar en ello y montamos este encuentro que estuvo muy bien. Estuvo Bonifacio Sánchez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aparte del director del corto, y uno de los actores, y estuvo muy, muy, muy bien. Sobre todo, lo que nos gustó más fue escuchar a la gente, que es lo que yo quiero hacer hoy también, a ver con más personajes que hay por aquí conectados, y pues escuchar sus dudas, sus propuestas, todo. Estuvo muy entretenido, y este año pues queríamos repetirlo, pero como no ha podido ser de forma presencial, pues hemos aprovechado radio para intentar montar un encuentro, pues con la excusa, porque realmente siempre hay fechas importantes en este tema, pero bueno, del aniversario del cierre del campo de concentración de Castuera, y bueno, a ver de aquí lo que va saliendo.
Fenomenal, porque bueno, pues tenemos con nosotros a Silvia Rodríguez, que va a ser, pues junto con Miguel, que se incorporará en un momentito, va a ser quien dé el hilo, haga las preguntas a una serie de invitados que tienen que ver con este mismo objetivo de conocer de modo crítico la historia, de hablar de la memoria histórica. Y hola, Silvia, muchísimas
hola.
Gracias por estar aquí.
De nada.
Pues tenemos que decirlo, Silvia está en plena EBAU, en plena selectividad, y no sé cómo, pues se ha dejado embaucar para poder estar con nosotros, porque ¿qué tienes? Matemáticas, física y química mañana, ¿no?
Sí. Bueno, en 2 días, o sea, entre mañana y pasado.
Entre mañana y pasado, ¿no? Pues, ¿qué tal la experiencia del primer día de selectividad? Ayer.
A ver, te lo pintan como súper mal y todo, pero no es difícil. O sea, si has estudiado y has llevado bien el curso, es un examen más. Lo importante es no ponerte nervioso y ya.
Bien. Bueno, el tema de memoria histórica, ¿te interesa? ¿Habías oído hablar? ¿Te han hablado en el aula de este asunto antes?
A ver, en el instituto no. Pero yo sí que sé un poco del tema y eso.
Bueno, pues vamos a empezar a conocer qué es lo que nos espera, ¿vale? En primer lugar, pues vamos a presentar a Emilio Silva, que es periodista y es una persona que en el tema de la memoria histórica, a través de la Asociación de Memoria Histórica, lleva trabajando desde el instituto, desde que era un chaval en el IES Arturo Soria, que ahora es, bueno, que entonces era el IBAS Arturo Soria. Hola, Emilio, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Y saludo aquí a los y las presentes.
Vamos a hablar desde un plano general contigo sobre la situación de este apartado de la historia, esa situación que nos puedes introducir antes de ir a cosas más concretas. Cosas más concretas como la que mencionaba Mar hace un momento, que nos va a contar Guillermo León, que es de la asociación, no recuerdo ahora el nombre. Guillermo, hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias, gracias sí. Por venir también y además tan de súbito.
Sí, bueno, gracias también a Emilio por, bueno, por daros mi contacto. Yo soy Guillermo León, soy vicepresidente de la asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera. Que bueno, que trata, ya tendré la ocasión ahora quizá de explicarlo, pero que en resumidas cuentas trata de velar por la memoria de aquel espacio de represión franquista que fue el campo de concentración de prisioneros de Castuera.
Uh-huh. Y ya desde un punto de vista pedagógico, tenemos a David Fernández de Riva, que es profe de instituto y que, bueno, es el autor de unas unidades, unos trabajos sobre memoria en viñetas. Hola, David.
Hola, buenas tardes. Gracias por poneros en contacto conmigo también. Y gracias a Emilio por pasaros el contacto.
La verdad es que es un lujo tener a Emilio en el barrio porque una agenda impresionante, ¿verdad? Pues vamos a empezar con la parte genérica, ¿os parece?
Uh-huh. Sí.
Empezamos retando a Silvia también, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos, Silvia, que te gustaría consultar sobre la memoria histórica? De lo que has leído, ¿qué cosas te quedan ahí como lagunas?
Yo por lo que sé... Sí, quiere, o sea, se trata de una legislación que tenga que proteja, digamos, a las víctimas del franquismo y de la guerra. Lo que pasa es que no, tampoco sé qué se hace específicamente o de qué trata en concreto ni nada, porque como está muy abierto.
Emilio.
Bueno, yo expliqué el término memoria histórica, es un poco complicado, de hecho. Entre algunos historiadores hay una seria discusión, ¿no?, sobre por qué se pueden juntar esas dos palabras. En el caso de la asociación a la que yo pertenezco, que busca fosas de desaparecidos, la explicación es bastante fácil, ¿no?, porque nosotros hemos exhumado casi 300 fosas comunes y siempre hemos llegado a ellas a través de la memoria de alguien. O sea, no había documentos, no había archivos, no había expedientes ni sumarísimos que nos dijeran dónde estaban esos enterramientos, ¿no? Y lo que es evidente es que lo que ocurrió en esas fosas son hechos históricos. Entonces, de ahí, digamos que nace, entre comillas, esa colaboración entre la historia y la memoria, ¿no? Yo tuve la suerte, porque vamos a hablar de enseñanza, de que tuve una profesora en tercero de BUP que era la historia contemporánea y que empezó dándonos la historia desde la transición hacia atrás. Entonces, aparte de parecerme muy interesante ese planteamiento, ¿no?, por empezar por la consecuencia e ir persiguiendo causas, ¿no?, ella, cuando llegamos a los años de la guerra, nos pidió a cada uno de nuestros alumnos, hablo del año 83, que hiciéramos un trabajo sobre alguno de nuestros abuelos en la guerra. Y fue muy interesante porque, claro, allí llegaron historias, eran clases de 40 personas que creo que el ratio ahora baja un poco, aunque
sí.
Es suficiente. Pero claro, llegaron allí 40 historias de abuelos exiliados, de abuelos que habían estado en la División Azul, de tíos abuelos, incluso recuerdo una compañera que tenía un tío abuelo que había estado deportado en Mauthausen. Entonces allí de repente convergieron 40 historias de abuelos de todo tipo. Y casualmente hace unos años yo me encontré a la profesora Carmen y le pregunté una fantasía si guardaba esos trabajos. Y lo que me contó es la cantidad de problemas que tuvo cuando planteó ese trabajo. Hablo de principios de los 80, porque muchos padres llamaron a la dirección a quejarse, ¿no? Y a preguntar a ver qué quería saber esa señora de su vida familiar, ¿no? Con ese miedo todavía de quien sospecha. Entonces, bueno, la ley de la que estaba hablando antes Silvia, en el fondo es un, bueno, es un intento que no ha servido de mucho del gobierno de arreglar estos asuntos, ¿no? Y hablamos de ellos porque hablamos de miles de personas que todavía están desaparecidas. Nosotros hemos exhumado algo más de 200 fosas comunes en 20 años. Junto con otras asociaciones, desde el año 2000 hasta hoy, en España se han exhumado algo más de 9.000 cuerpos, prácticamente por todo el territorio del Estado, por todas las comunidades autónomas. Y todavía queda mucho trabajo pendiente. Entonces, bueno, pues nuestra pelea... solo nos hemos reunido una vez con una comisión del gobierno en estos 20 años, que fue en el año 2004, y nosotros le pedimos al gobierno dos cosas: que se responsabilizara de buscar a los desaparecidos y que se preocupara de incluir estos contenidos en la enseñanza, ¿no? Porque realmente las personas a las que nosotros buscamos en esas fosas son los hombres y las mujeres que construyeron el primer periodo democrático de la historia de España. La primera vez que en unas elecciones generales pudieron votar hombres y mujeres con sufragio universal. Y el mejor monumento que se les puede hacer está en un libro de texto, ¿no? Que precisamente es donde no están generalmente, ¿no? Porque el poder, y digo el poder o el Estado, porque prácticamente no han variado mucho, ¿no? Los contenidos... en estos años, y sobre todo a veces depende mucho del profesor, ¿no? Más que del temario del departamento, sino que es de la voluntad del profesor. Pues yo he seguido a mi hija, que tiene ahora 22 años, un poco cómo iba pasando de curso en curso, y iba viendo sus libros de historia y bueno, se mueven entre el negacionismo, la ocultación. A veces incluso, pues mi hija tuvo un libro que decía que Franco había muerto sin tener un sucesor, bueno, cosas que deberían invalidar un libro de texto, ¿no? Y lo que yo sí noto, justo ayer hablé con una amiga, ahora que hablaba Silvia de la EBAU, que está corrigiendo la EBAU de Castilla y León. Y ahí han caído, creo que, dos preguntas que tienen que ver con historia contemporánea. Una era las consecuencias de la guerra y otra era sobre la transición, ¿no? Y ella, que lleva, es una persona que lleva muchos años corrigiendo exámenes, me dice que está notando un cambio, ¿no?, en el relato que se hace de ese periodo. De hecho, pues en varios exámenes los alumnos hablaban de la ley de amnistía como una ley de impunidad, ¿no? Algo que, vamos, yo pienso en hace pocos años y me parece impensable, ¿no? En mi hija ya mucho menos en la época en la que yo estudié. Yo sí creo que igual... bueno, pues para, no sé si los nuevos docentes, no sé si puede existir así una especie de cambio, ¿no?, generacional, pero sí creo que ahora se está haciendo una lectura desde las aulas, y hablo siempre desde, a veces, profesores que lo hacen de forma casi, bueno, no voy a decir aplicando casi su libertad de cátedra, pero desde un punto de vista muy personal, que entienden la importancia que tiene esto, ¿no? Y cuando el Estado ha sido tan meticuloso durante 40 años en que eso no se estudie, pues ese hilo nos permite tirar de él y entender que cuando no se ha querido llevar esta historia reciente de nuestro país a las aulas es porque el poder, bueno, pues prefiere que seamos ignorantes en ese tema, ¿no? Porque eso es una ventaja con la que juega. Entonces, nosotros siempre hemos tenido como el segundo punto después de las exhumaciones reclamar la enseñanza, ¿no? Porque ese es el gran cambio cualitativo en una sociedad democrática.
Pues tenemos una oyente entre nosotros que se ha quedado, y es Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Jiménez de los Ríos, que queríamos que también, si tienes alguna duda o quieres puntualizar algo, por favor, participa, ¿vale?
Sí, no, yo estoy encantada escuchando a todos los participantes que están hablando y está muy, muy interesante y hoy voy a aprender muchísimas cosas.
Bien, vale. Silvia, no sé si te han quedado temas en cuanto a la memoria histórica, de asuntos que a lo mejor tengan que ver con asuntos legales, de asuntos de complicados como puede ser los patrimonios personales. Me refiero a que hubo familias que perdieron todo y eso es porque hubo personas que se quedaron con todo. No sé si ese tipo de cuestiones se te han planteado alguna vez.
Sí, a ver, a mí lo que me sorprendió es que como que hicieron la ley esta de memoria histórica, pero tampoco veo que es realmente se haga nada, en el sentido de que no veo que aplique nada, ni nada. Entonces, no sé si la ley es en realidad para qué está o no sé qué hace, que no.
Bueno, la ley de la memoria histórica que se aprobó cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de diciembre del año 2007, realmente lo que ha hecho es explicarnos que muchas veces los gobiernos, cuando no quieren arreglar algo, hacen una ley, ¿no? Y que lo que realmente necesitamos, más que una ley, es voluntad política. O sea, la ley se puede incumplir al día siguiente de haberla aprobado, como fue el caso del gobierno que la aprobó, pero podíamos estar haciendo montones de cosas sin tener una ley teniendo voluntad política, ¿no? Muchos de los países que han hecho más cosas después en procesos de transición y después de haber vivido dictaduras, no han legislado nada parecido a lo que se hizo aquí, ¿no? Pero sí han tomado medidas. Si el gobierno quisiera, mañana reúne al jefe de los forenses del Ministerio de Justicia, al jefe de investigación de la Policía Judicial, al jefe de los laboratorios de ADN que tiene el Estado, incluso al Ejército, y los ponía a buscar a esos desaparecidos, ¿no? Y para eso no hace falta una ley, para eso hace falta organizar un plan y orquestar, digamos, a las administraciones que tienen que estar implicadas. Entonces la ley realmente no ha reparado nada, ¿no? Hay mucha gente, como habláis de las propiedades, que les quitaron sus casas, sus tierras, sus animales, que para sobrevivir, su futuro, ¿no? A mucha gente, mi padre tenía 10 años cuando asesinaron al suyo y tuvo que, era el mayor de 6 hermanos y tuvo que dejar el colegio para ponerse a trabajar. Y entonces nadie ha reparado todo eso, porque esos bienes, esas casas, esos futuros fueron presente para toda una élite que se instituyó y se reprodujo, digamos, a través de la violencia política y la corrupción de una dictadura, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que había programado por estas élites era que la generación que todavía vivió parte de eso, que vio cómo asesinaban a sus padres, muriera sin hablar, ¿no? Y esto se quedara pues como una especie de crimen perfecto del que nunca se resolvió. Por suerte eso no ha sido así, aunque han muerto muchas personas sin recibir ni siquiera el agradecimiento por haber luchado contra la dictadura. Y bueno, yo sí creo que hay una generación, ¿no?, que ha heredado esas historias, esos actos fallidos, porque eran historias fallidas donde faltaban trozos del relato, o a mí, por ejemplo, cuando mi padre me hablaba, mi abuelo me decía que de eso no podía hablar fuera de casa, ¿no? Y bueno, ahí hay, bueno, eso es casi darte una orden de a ver qué ha pasado ahí para que yo no pueda contar algo de mi familia fuera de casa, ¿no? Y por suerte eso se ha interrumpido. Yo creo que, bueno, que ahora nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo correos de bisnietos y de bisnietas, y quizá lo que nosotros hemos hecho, los nietos, voy a decir entre comillas, es construir una especie de puente para abrir mucho conocimiento sobre lo que fue la represión y que sea la siguiente generación la que lo conozca de una forma natural. La forma natural de conocerlo es en las aulas y en los relatos familiares. y hay mucha gente de mi generación, o un poco mayor que yo, que ni lo tuvo en las aulas ni lo tuvo en los relatos familiares.
Pues ha incorporado con nosotros Miguel Ángel Navarro, que es colaborador habitual y tiene una sección en Radio Zapa todas las semanas desde hace ya bastante tiempo. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues hemos empezado sin ti porque había muchas cosas pendientes y sabíamos que, bueno, una vez que te incorpores, seguimos con la dinámica de que Silvia, a quien puedes ver, yo no sé si tenéis la misma configuración que yo, pero que nos estamos viendo las caras y los gestos, porque es parte de la comunicación, pero que la radio tiene que suplir. Y estamos haciendo preguntas, estaba haciendo Silvia preguntas, pero vamos a ir ahora a un tema concreto, porque lo propuso Omar, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a una persona de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, que nos va a llevar concretamente a trabajos de otro tipo que, Guillermo, esos trabajos no llegan a la escuela, ¿no? ¿Podías explicarles brevemente qué sois a Silvia y a Miguel y que ellos te pregunten aquellos asuntos que les parezcan más menos claros o más interesantes?
Sí, claro. Buenas tardes de nuevo. Bueno, en primer lugar, a ver, quería complementar de alguna manera la primera intervención de Emilio, cuando él ha hablado de, bueno, cómo se transmite ese conocimiento o esa memoria a través del profesorado de enseñanza secundaria. En mi caso, fue bastante diferente porque, para que se hagan una idea, el campo de concentración donde se ubicaba el campo de concentración está apenas a 3-4 kilómetros en línea recta del instituto donde yo estudié en los años 80, el Instituto Manuel Godoy de Castuera. Pues bien, a pesar de yo haber tenido un abuelo que pasó por las instalaciones de aquel campo de concentración y de contar en el que era el antiguo COU, el curso de orientación universitaria, de un profesor bastante inquieto a la hora de explicarte, bueno, el funcionamiento de la historia, no llegué nunca a tener conocimiento de la existencia del campo. Solamente yo conocía la memoria del campo a través de mi familia materna, puesto que, como digo, mi abuelo materno estuvo en el campo de concentración, pero no porque ningún profesor ni desde, digamos, el estamento educativo se me transmitiese que a apenas 4 kilómetros de aquel centro educativo había funcionado durante prácticamente un año un campo de concentración franquista bastante, bastante cruel en sus prácticas represivas. Por tanto, quiero decir con esto que la desmemoria que había ya en los años 80 y que llegó prácticamente hasta los 90, bueno, hasta este siglo, era tan significativa como esto que cuento, ¿no? Que yo estudiaba en un aula a prácticamente 4 kilómetros en línea recta de un campo de concentración donde había estado mi abuelo materno y desconocía absolutamente la existencia del campo y, por supuesto, su funcionamiento y su historia. De alguna manera, en este caso, pues, claro, la historia y la memoria han de ir de la mano, sobre todo para explicar el funcionamiento de este tipo de lugares. Pero que siempre, por lo menos hasta tiempos muy recientes, en el caso del campo de concentración de Castuera, siempre ha ido muy de la mano ese conocimiento de la memoria. ¿Por qué? Porque gran parte de los archivos, si no casi todos, que explican el funcionamiento del campo están desaparecidos o en paradero desconocido. O sea, no se sabe dónde está la documentación que explica la administración de ese campo de concentración a lo largo de aquel año. Entonces, esto los investigadores lo han ido supliendo mediante la memoria de prisioneros, de familiares, fundamentalmente prisioneros, familiares y también incluso guardianes del propio campo de concentración. Bueno, y dicho Dicho esto, he hecho este inciso que venía muy a propósito de lo que había dicho Emilio en su primera intervención. Voy a explicar brevemente qué es la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera y bueno, qué fue el campo de concentración de prisioneros de Castuera. Es un campo que se crea en marzo del 39, justamente al filo del final de la guerra, para reunir y tener una masa de prisioneros de los militares republicanos del Frente Extremeño hacia el final de la Guerra Civil. Es decir, se crea con esa intención y una vez que comienzan a entrar prisioneros ya tendrá una serie de funciones entre las que estará la clasificación y la represión sobre elementos izquierdistas. Se clasificará, se ejercerán labores represivas totalmente irregulares, en el sentido de que se harán sacas de prisioneros y se los fusilará sin ningún tipo de juicio ni consejo de guerra ni absolutamente nada. De hecho, desde la asociación en 2011 y 2012 sacamos dos fosas de víctimas del campo de concentración que no estaban en los aledaños del campo, sino cerca del cementerio de Castuera, apenas a 3 kilómetros del campo. Por tanto, ahí sí que tenemos pruebas patentes de esas sacas que se hacían en el campo. Y como digo, era un espacio para tener reunida toda la masa de detenidos, de soldados republicanos, pero también significados izquierdistas de los partidos y organizaciones del Frente Popular. Ese campo, como les digo, funciona prácticamente durante un año hasta marzo o abril de 1940 y se caracterizará, como les comento, por la brutalidad en las prácticas represivas. Por supuesto, hay asesinatos, pero también palizas, malvivirán los prisioneros con apenas... bastante menos calorías que las que necesitaban a diario para sobrevivir, con lo cual malvivirían y en ese espacio. Y por tanto tenemos un lugar de memoria, que es lo que les voy a contar ahora, un lugar de memoria, un lugar de represión muy significativo para explicar lo que fue la represión franquista de posguerra. ¿Y por qué digo ahora que es un lugar de memoria? Pues precisamente porque hay un número aún indeterminado de personas a las que se le pierde el rastro vital en el campo de concentración. Es decir, nos consta que entran en aquel recinto alambrado, pero se les pierde ahí el rastro vital. Por tanto, hay muchos familiares. La asociación se pone en marcha precisamente por la demanda de familiares de explicarse, bueno, que había sido de sus deudos, que habían entrado en aquel espacio y nunca más se supo de ellos. Desde la asociación, bueno, en este caso yo siempre explico que realmente la asociación tiene ahí una alianza con el conocimiento fundamental a la hora de ponerse en marcha, porque es cuando se comienzan las primeras investigaciones sobre el campo, sobre todo las de Antonio López, las que a la sociedad civil, digamos, a la gente concienciada que estábamos en el entorno, nos abre, digamos, nos da una llave para a partir de ese mínimo conocimiento que después se fue ampliando. Ya hay una monografía, hay más trabajos, ahí es un campo que la verdad es que está bastante estudiado, aunque aún falta, como digo, muchísimo por conocer, pero sí que es cierto que a la sociedad civil, en cuanto hay un mínimo de conocimiento, aparte de toda esa memoria que comento, nos da, digamos, una llave para abrir, digamos, ese espacio de la sociedad civil para comenzar no solamente a tratar de proteger el espacio, que era fundamental, sino también para homenajear a las familias y a las víctimas que habían pasado por el espacio. Y a partir de ahí lo que comenzamos a construir una especie de comunidad de memoria entre lo que son los investigadores, los activistas y los familiares, y se comienza a hacer un homenaje, una marcha anual al campo de concentración, que lo que trata es de rememorar simbólicamente la marcha que hacían los prisioneros cuando iban a declarar al tribunal franquista que había en Castuera, que son, como les digo, sobre 4 o 5 kilómetros. Nosotros lo hacíamos a la inversa, desde el pueblo hasta la explanada donde se ubicaba el campo de concentración, y ahí pues se da voz a las familias, se lee un manifiesto y de alguna manera se rememora con los familiares y la gente la gente comprometida con esto, la memoria de todas estas personas. Por tanto, hay dos planos, uno que es el histórico, el del conocimiento y la necesidad que han tenido las familias y el activismo de conocer exactamente qué fue aquello, dónde fue, es decir, cómo funcionó aquel espacio donde estuvieron sus deudos y muchos de ellos, como digo, desaparecieron. Y a partir de ahí se construye ese lugar de memoria desde la propia sociedad civil. Es una cosa que surge desde abajo porque desde las autoridades locales nunca ha habido interés por preservar el espacio ni por el movimiento social de defensa del espacio. Y como les digo, a partir de ahí se construye una suerte de plataforma memorial, es decir, ese espacio es un lugar de memoria. Hoy día es bien de interés cultural, declarado por la Junta de Extremadura, gracias precisamente a este activismo de la asociación nuestra y de la gente, por supuesto, que nos apoyó en la lucha por el espacio. Y bueno, yo quedo a merced de ellos para que me pregunten lo que quieran y con gusto les contestaré, porque realmente relacionado con la pedagogía y la transmisión didáctica de lo que fue el campo de concentración, habría mucho que hablar precisamente por la gran laguna que hay en ese tema.
Pues Silvia y Miguel, supongo que os habrán surgido cuestiones que por supuesto no están preparadas y vosotros mismos.
No sé, yo lo que es y tal me ha quedado bastante claro. Lo que pasa que me ha sorprendido un poco porque a nosotros, por ejemplo, hablando de lo del instituto y tal, no sabía ni que existía ese campo de concentración y nunca nos han hablado de, o sea, nos han hablado de que hubo represión durante la posguerra y tal, pero nunca han profundizado y no sé. Está bien que ahora se esté investigando más sobre eso porque hubo mucha gente que ha muerto sin ser, o sea, sin que les guarden respeto ni nada.
Sí, es cierto, a mí me ha pasado lo mismo en el instituto, sí que hemos estudiado que había, bueno, pues en la literatura concretamente varios autores, poetas célebres a los que les mandaban a la cárcel pues debido a la represión, pero no sabía que habían llegado incluso a campos de concentración, ¿no? Que bueno, ya es distinto. Y pues tenía una pregunta, ¿qué proyecto tenían exactamente para el campo de concentración? Porque era más como una cárcel, ¿qué diferencias podíamos encontrar entre las cárceles donde podían llevar a presos también políticos, por así decirlo, que a un campo?
Sí, bueno, a ver, en cuanto a lo que me preguntas, efectivamente, la represión, es decir, llevar a una persona a un campo de concentración no es lo mismo que una cárcel. Nosotros siempre es una cuestión en la que incidimos, bueno, no solamente incidimos nosotros, sino cualquier colectivo que se preocupa por el funcionamiento de cómo fueron los campos de concentración, nos encontramos unas pautas muy similares, bien sean los franquistas, bien sean los nazis, los soviéticos. Es decir, el campo de concentración es un lugar donde, en primer lugar, se despoja de su propia personalidad al preso. Una vez que entra en ese recinto alambrado, el preso deja de tener identidad, deja de tener nombre, apellidos, identidad, es un número más y aparte ya en las propias circunstancias en las que está viviendo en ese espacio, incluso lo degradan aún más como ser humano, porque en el caso de Castuera dormían en barracones con tejado de amianto, duralita. Bueno, si vienen por Extremadura, ahora mismo hay 42 grados de temperatura. Pues el verano aquel del 39, se pueden imaginar las circunstancias en las que estaban en aquellos, como digo, barracones que estaban superpoblados, es decir, que no había espacio suficiente para los presos. Tanto es así que en algunas épocas en el campo de concentración la gente durmió incluso al raso porque no había barracones suficientes para la masa de prisioneros que había allí detenida. Por tanto, estamos hablando de un lugar que despoja en gran medida de la personalidad, de su personalidad subjetiva al sujeto, a la persona, puesto que, como digo, lo primero que hace es despojarla de su identidad. Pero bueno, eso ya es lo mismo que sucedía en los campos alemanes o en los soviéticos o en definitiva, en cualquier campo de concentración. En cuanto a los proyectos que tenemos, si realmente nosotros tenemos, desde la asociación hay una unidad didáctica que se elaboró, la elaboró un historiador de la asociación. Yo personalmente me preocupé por mandarlo a todos los institutos de Extremadura, a todos los departamentos de ciencias sociales y a todas las bibliotecas de los centros de secundaria de Extremadura. Mandé prácticamente más de 500 unidades didácticas. No recibimos ni un mensaje de ningún centro dando las gracias. Las mandamos gratuitamente y gastándonos nuestro dinero a través del correo. Ni un mensaje dando las gracias de ningún centro de secundaria. Incluso yo he dudado que en algunos directamente, si no las tiraron a la basura, poco faltó. Lo que sí es cierto es que a nosotros no nos han llamado nunca de ningún centro para, bueno, si han querido poner en marcha, digamos, esa unidad didáctica, si han querido una charla. Siempre ha sido a través de, y aquí coincido con Emilio, a través de profesores concienciados que nos han dicho, oye, ¿por qué no nos organizáis una visita guiada al campo de concentración? Y se ha hablado con miembros de la asociación y se ha hecho una visita guiada a determinado curso de determinado centro de secundaria, etcétera. Pero digamos que no ha habido una política clara de transmisión de qué fue la represión franquista y singularmente el campo de concentración de Castuera o los campos de concentración en Extremadura, ni desde la administración educativa ni desde los propios centros educativos de la región.
Pues yo os iba a plantear que intervenga ahora David, ya que se alude a los centros educativos.
Bueno, yo, mi experiencia es un poco, claro, yo desde otro punto de vista, ¿no?, trabajando en educación, pero sí que lo veo muy parecido a como están comentando Guillermo y Emilio. Creo que cada vez más hay más gente concienciada con este tema, ¿no? Bueno, cada vez más profesores y profesoras que intentan trabajarlo, pero sí que son esfuerzos individuales. En la mayoría de los casos es gente que realmente tiene un compromiso con la memoria histórica, ¿no?, con que nuestros estudiantes pues conozcan el pasado. Y entonces es gente pues concreta que hace, pues, ¿no?, pues en un determinado instituto, determinado colegio, hay un profesor, una profesora que este tema le interesa, entonces allí se trabajan muchas cosas. Pero falta a nivel institucional, digamos, una apuesta clara por este tema, ¿no?, que hay un gran déficit, como decía Emilio. Quizá la situación, quiero pensar que ha mejorado respecto a los años 80.
Pues dejamos aquí este especial que continúa, todavía quedan bastantes minutos muy interesantes. El especial que, con el título Diálogo sobre nuestra historia reciente 2, Castuera en las aulas, es la pregunta, pues vamos a distribuirlo también para que se pueda escuchar completo. Y sin embargo, pues en la radio tenemos acotado el tiempo. El podcast podéis encontrarlo en también el enlace desde la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La próxima semana terminará esta temporada de Radio FAPA Somos Escuela. Volveremos en septiembre. Así que, bueno, pues buena semana educativa. Un abrazo para todos y para todas.